Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Bram Stoker en el centenario de su inmortalidad. Módulo 3. Herencias de un clásico. Primera parte.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En esta sesión vamos a analizar lo que Bernardo Ruiz, gran conocedor de este tipo de literatura, llama Antes y Después de Drácula, algunos de los textos fundamentales que deben ser leídos. Y la segunda parte de la sesión vamos a dedicarla a ver 9 fragmentos de 9 películas que seleccioné para tratar de establecer cierto discurso que a través del tiempo se ha dado en torno a la figura del vampiro y particularmente a la representación que Bram Stoker logró en Drácula. El benemérito Jacobo Ciruela sacó hace unos años la edición de Vampiros en su editorial Ciruela, que tiene en la portada este cuadro de Herman Munch, el vampiro, que tiene como 4 versiones, y donde aparece esta mujer que está rodeando al varón, se está apoderando de él, este sentido finisecular de la mujer como un vampiro que absorbía la energía vital del hombre. Digo benemérito Jacobo Ciruela porque, como ustedes saben, su editorial publicó los principales libros de literatura fantástica, los clásicos, y ahora tiene la editorial Atalanta, donde ha sacado una segunda versión de esta antología de vampiros, donde añade 4 nuevos textos. Uno de ellos lo va a leer al final el maestro Guillermo Henry, pero me parece que es una antología, además de muy bien escogida. El prólogo es absolutamente recomendable, las notas a cada uno de los textos igualmente, y pues yo les recomiendo que compren la editorial Atalanta, que está ahora en prensa. En inglés está esta antología de Alan Ryan, que es el libro, el Penguin Book of Vampire Stories. Es una antología espléndida, muy bien hecha. Cada texto está antecedido por una nota explicativa de una cuartilla, pero muy bien redactada. Y parte de George Gordon Lord Byron, el fragmento de novela titulado El vampiro de 1816, y cierra con un texto de Tanit Lee de 1984. Es decir, es una antología realmente recomendable. Ustedes saben que las guías Penguin son muy canónicas, son como las cátedras de España, y pues este libro realmente vale mucho la pena. Tiene textos de autores clásicos. Uno de mis favoritos, sobre todo porque es de un año anterior a la publicación de Drácula, es Good Lady Duquesne de Mary Elizabeth Braddon. Es decir, es un cuento escrito por una mujer que habla sobre una anciana que viaja por Italia y que lleva una señorita de compañía, la cual cada día tiene problemas de salud crecientes, su anemia es galopante, hasta que los lectores nos damos cuenta de lo que le está sucediendo, es que el siniestro médico que viene con la Good Lady Duquesne ha estado sacándole sangre a la muchacha y dándosela a Lady Duquesne. Es un caso de vampirismo muy sutil, esta señora que se alimentaba de la energía vital de la muchacha que la cuidaba. Y aquí incluye también este texto maravilloso que leerá el maestro Henry, que es Bebe mi sangre, de Richard Matheson. Matheson es uno de los grandes maestros de la literatura de horror, yo creo que de los pocos autores que se pueden considerar clásicos vivos. Autor de la novela Soy leyenda, que ha sido llevada al cine recientemente en una tercera versión, desde mi punto de vista excelente. Antes hubo una con Vincent Price, El último hombre sobre la tierra, y The Omega Man con Charlton Heston, pero esta última me parece una versión extraordinaria. Las películas que vamos a ver, voy a irlas comentando al tiempo que comparto algunos temas con ustedes. No necesariamente están en orden cronológico, es una selección arbitraria. Parafraseando a Roland Barthes, son fragmentos de un discurso horroroso, pero al mismo tiempo amoroso hacia los vampiros. Y traté de elegir escenas que marcaran momentos miliares en la literatura y en la concepción de los vampiros. La primera película, un fragmento de la película La sombra del vampiro, que es una reelaboración de Nosferatu, la historia conjetural de cómo pudo haber sido filmada la película Nosferatu. Es una película interesante desde múltiples puntos de vista, porque es una película sobre el cine, que esto se ha convertido casi en una fiebre. El año pasado, la película que obtuvo de mejor película fue El Artista, precisamente un homenaje al cine, una película sobre el cine. Digo, a mí me encantó, no creo que fuera para tantos Óscares, pero sí, a mí me encantó. Y antes de la película de La sombra del vampiro, se había filmado Ed Wood de Tim Burton, de la cual ya hablamos, en la cual el personaje central es Bela Lugosi, aquí presente, una película cuyo mérito mayor desde mi punto de vista es imitar la retórica de las películas en blanco y negro de la Universal, su movimiento, su cámara estática, y este personaje tan conmovedor que es Ed Wood, el peor director en la historia de Hollywood, el Juan Orol de Hollywood, ¿no? O sea, un autor que era tan malo que ya es bueno, ¿no? O sea, a través del tiempo lo vemos ya como un autor de culto. Y sobre todo su relación con Bela Lugosi está muy bien contemplada por Ed Wood, los problemas de drogadicción que enfrentó el actor, su fervor por el personaje que encarnaba, su deseo de ser enterrado con la capa que le dio personalidad y lugar en el cine. La vida de Bela Lugosi, como aparece en esta biografía, fue sumamente difícil. Fue un hombre de grandes pasiones, un hombre que tuvo varios matrimonios, pero que acabó en la miseria económica y pues cercado por ese otro vampiro que es la morfina, ¿no? En su caso. Hay otra película que seguramente conocen, pero que quiero mencionar, Dioses y Monstruos, de Bill Condon, inspirada en la novela Father of Frankenstein, que es una novela sobre la vida de James Whale, el director de la película de Frankenstein y de la novia de Frankenstein. La película a mí me parece extraordinaria. Es una película donde los dos personajes son James Whale y su jardinero. James Whale es homosexual, el jardinero es un veterano de la Guerra de Corea, y la manera en que la relación se va dando y Whale va puliendo a este personaje, lo va haciendo como el Dr. Frankenstein hizo a su criatura. Es una película que me parece extraordinaria. En la novela, la sirvienta es mexicana, se llama María. En la película es una mujer de Europa Central, es uno de los cambios, pero es una gran película. Con esos antecedentes, la película La sombra del vampiro es un homenaje a Friedrich Wilhelm Murnau cuando filmaba Nosferatu, la película clásica de Murnau, y Murnau es encarnado por John Malkovich. Es un director neurótico, obsesionado por el cine, su actriz principal es una drogadicta. Es toda la historia detrás del escenario, todo lo que pasaba. Y sobre todo la posibilidad de que el vampiro, Max Schreck, lo fuera en la vida real. El vampiro lo actúa Willem Dafoe en un papel extraordinario. Otra vez regresamos a los actores elegidos para determinados papeles. Acuérdense que Willem Dafoe pues también lo conocemos por su actuación como el Duende Verde en la primera película del Hombre Araña. El segundo fragmento es del Nosferatu de Murnau, de 1922, la primera película que se hizo con el tema del vampiro. A los productores y al director se les hizo muy fácil tomar el argumento de la novela de Stoker y cambiarle los nombres a los personajes, situarla en Bremen, no en Londres, y la sitúan en 1838, año particularmente señalado porque en él tuvo lugar la plaga de cólera, una epidemia de cólera en esa ciudad. Entonces aprovecharon ese hecho histórico para darle verosimilitud a la película. Todo parecía ir sobre ruedas, la película tuvo una gran recepción. Originalmente se llamaba Nosferatu, una sinfonía de horror. Después la versión que más circuló se llamó Nosferatu, fantasma de la noche. Como les decía, todo parecía ir bien cuando la película se estrenó, pero la viuda de Stoker metió lío, fue a la SOGEM de allá y pues los demandó. Sus abogados demostraron que la película seguía paso a paso la novela de Stoker, que lo único que había cambiado eran los nombres, pero que el argumento definitivamente, acuérdense que es el conde Orlok, o Orlok, no Drácula, pero el argumento era prácticamente el mismo. Ganó el juicio, se determinó que se quemaran todas las copias y, como les dije, sobrevivieron algunas, gracias a ellas tenemos la obra maestra del cine expresionista. Esta escena del Demeter en la película de Murnau fue parafraseada por Werner Herzog en su versión de 1979. Ese año se hicieron también otras dos películas sobre Drácula. El Drácula de Frank Langella, un Drácula muy sensual, una escenografía también espléndida, y Amor a la primera mordida con George Hamilton. Esta comedia en la cual, como les decía, el vampiro viene a América, se enamora de una modelo totalmente superficial. Él tenía otro concepto como hombre culto, refinado, se lleva su gran decepción, pero es encantador Hamilton en el papel del vampiro, hablando con acento rumano. Pero al lado de estas dos obras, el Nosferatu de Herzog se distingue por varias cosas. Primero, por su espléndida cinematografía, la actuación de Klaus Kinski, que es maravillosa, retoma la idea del vampiro calvo, casi como rata, de Murnau, pero añade una melancolía y una soledad que creo que pocos vampiros tienen en la historia del cine. A Klaus Kinski, en esta película, más bien al guionista, se debe una frase inolvidable cuando Jonathan Harker llega al castillo y el vampiro, al oír los aullidos de los lobos, contesta: es que ustedes, los hombres de la ciudad, no saben lo que es el animal acosado. Klaus Kinski me parece que personifica a un vampiro ansioso, pero al mismo tiempo solitario. El libro de Fernando Savater tiene en la portada a Klaus Kinski y a Isabel Adjani. Me llama la atención en esa película que el vampiro está más espantado que Isabel Adjani. O sea, Isabel Adjani está en una actitud como de éxtasis entre entrega y terror, y el vampiro está verdaderamente aterrorizado, no por la llegada del día, sino por estar enamorado de una mujer. O sea, el amor es lo que lo pierde. Acuérdense que tanto en la versión del 22 como en la de 79, el amor de una mujer es el único que puede destruir al vampiro. Y eso pasa también en el Drácula original de Stoker. Gracias a que Mina tiene la lealtad a su marido, la lealtad a la causa que está defendiendo, sus valores muy establecidos, puede enfrentar ese deseo puro, esa maldad intacta que es el vampiro. La siguiente escena corresponde a la película Drácula de Todd Browning. Browning es un hombre que a mí me llama mucho la atención. Nació en 1882, murió en 1982. Es un hombre que a los 16 años se va con una tropa cirquera. Y esto va a ser muy importante para una película que él va a hacer en 1932, después de Drácula. Me refiero a una película que desde mi punto de vista es una obra maestra. Me refiero a Freaks, o sea, Fenómenos. Una película donde los personajes son lo que son. Es decir, las siamesas son siamesas, el hombre serpiente sin brazos y sin piernas también. Y la trama es terrible y maravillosa. ¿Se acuerdan que una mujer, entre comillas, normal, se enamora del enano? Más bien le quiere sacar el dinero y le da alas. Y al final, pues todos se reúnen en contra de ella al grito de "You are going to be one of us" y la convierten en uno de ellos. Es una película extraordinaria, pero muy fuerte. Tan fuerte, piensen ustedes que estamos hablando de 1932, cuando toda la cuestión de la discriminación racial comenzaba a incrementarse en Europa, y la película fue prohibida en 28 países. Aparte de esta película, donde evidentemente Browning rendía un homenaje al joven que él fue, es decir, el circo, donde de joven conoció todo ese ambiente, en 1932, cuando el cine apenas comenzaba a hablar, dirige la primera versión cinematográfica de Drácula, basada en la obra de teatro de Hamilton Dean y John Balderston. Ahora sí, los guionistas, los productores, tuvieron mucho cuidado de no meterse con la beligerante viuda de Stoker. Le pidieron permiso, lo dio, como ya les mencioné en alguna sesión. Vamos a pulir al personaje, dijo, vamos a ponerle capita, vamos a hacerlo aristócrata, no vamos a hacerlo repugnante como la primera versión cinematográfica. Y comienza a filmar esta película que ya es un clásico. Creo que, de acuerdo con los críticos de cine, sobre todo la escena del castillo, ha sido una de las más citadas, reproducidas. Es allí donde vienen todas las frases que después se van a convertir en lugares comunes de la entrevista con el vampiro. Y le han criticado a Browning su cámara demasiado rígida, pero también creo que gracias a esa rigidez de la cámara logró captar la lentitud un tanto sobrenatural de los movimientos del vampiro que Bela Lugosi logra transmitir. También en la producción de Todd Browning hay una película mítica que ahora le ha dado título a una novela de un joven, no recuerdo su nombre, la había anunciado en la film. Me refiero a Londres After Midnight, una película filmada en 1927 con Lon Chaney en el papel de vampiro y un detective que lo persigue. Es una película que se destruyó, no se conservan más que fragmentos, por eso es tan mítica. Es una de las películas de culto más importantes. El maquillaje de Lon Chaney como vampiro es extraordinario. Y Todd Browning se retira en 1939 alcoholizado. No se puede incursionar de manera impune en el reino de la noche. Y Todd Browning fue atacado por este otro vampiro, sin embargo, sobrevive mucho. Se retira en 1939 y muere hasta 1962. Me extiendo en Todd Browning porque me parece que, así como se han hecho películas sobre James Whale y sobre Bela Lugosi, pues habría que escribir una novela sobre Todd Browning y conjeturar qué pasa con esas personas cuando se retiran, porque igualmente James Whale, el gran director de Frankenstein, era homosexual en un momento en que ser homosexual en Hollywood era algo muy perseguido, condenado, no era algo prestigioso, había que ocultarlo. Entonces él fue muy valiente en ese sentido y su muerte permanece siempre como algo misterioso. Se ahogó en una alberca, no se sabe si se suicidó o si fue una muerte accidental. En la siguiente escena que vamos a ver se corresponde con la de Todd Browning, o sea, la llegada de Jonathan Harker al castillo del vampiro, y vamos a ver la escena de la película de Francis Ford Coppola, que es de 1992. Al contrario de muchas otras versiones de la novela, donde se alteran hechos, se introducen nuevos elementos al canon, Coppola decide desde el título decir, voy a hacer una versión de la novela de Stoker. La película, como ustedes recordarán, se llama Bram Stoker's Dracula. Y es una película fiel a la reproducción de los ambientes victorianos, todo está cuidado, el tapiz de las sillas, el vestuario fue hecho por una japonesa que le planteó al director, quiero que los personajes en sus atuendos también sean la escenografía. También se plantearon hacer toda la película en sets, o sea, no utilizar ambientaciones, ni ir a Transilvania, ni ir a... Bueno, que esa es la maravilla también de una película como Avatar, ¿no? Avatar toda está hecha en sets, y también lo de Coppola, todo fue hecho en sets. Cuidaron mucho los detalles, el castillo, como les mencioné, está reforzado con acero. Hay una serie de homenajes a varios cineastas. La sala en la cual recibe el vampiro a Jonathan Harker rinde homenaje a Jean Cocteau de La Bella y la Bestia. Van ustedes a ver también el cuadro del antecesor de Drácula, evidentemente el autorretrato de Durero. Y todo está lleno de homenajes a artistas por el lado de un artista del Renacimiento y en el caso también de varios otros pintores a los cuales se les hacen homenajes a lo largo de la película. También aparece la escena donde Drácula invita a Mina a probar el ajenjo, que es una escena maravillosa, la escena del cine, cuando el cine comienza. O sea, es una película que adapta muy bien toda esta sensibilidad finisecular. Y la figura de Drácula, representada por Gary Oldman, que como les dije, toma clase de rumano, para poder pronunciar el inglés como lo pronunciaba Bela Lugosi. Y si ustedes piensan en la evolución de Gary Oldman como actor, en una película como El Perfecto Asesino, donde hace este papel de agente corrupto de la DEA, a mí me da mucho más miedo este agente que el propio Drácula, ¿no? Y después se va a convertir en bueno, ¿no? El comisionado Gordon en Batman y en víctima, inclusive. Pero el vestido de Drácula, que ustedes van a ver con el que lo recibe, también fue muy cuidado por Coppola. ¿Se acuerdan? Es una túnica roja. La idea del cineasta fue, y de la diseñadora del vestuario, que la túnica fuera como una gota de sangre que recorre el escenario. Y su vestido tiene rojo, tiene figuras de dragones, de lobos, de serpientes, de llamas. O sea, todo eso estuvo muy bien cuidado. Luego viene una escena, los créditos del vampiro de Fernando Méndez, que es de 1957. Fernando Méndez fue un cineasta extraordinario porque no le interesaba hacer cine de arte ni poner su nombre en letras de oro en la historia del cine mexicano. Él lo que quería era contar una historia y contarla bien. Convencer a su público de que lo que estaba viendo era una película de aventuras, una película de terror, una película de luchadores. Y tanto El vampiro como La sombra del vampiro son películas donde el blanco y negro está en todo su esplendor, las escenas de la niebla, dentro de los interiores donde están las criptas, el rancho al que llegan los personajes, los sicomoros, la hermosísima vampiresa personificada por Carmen Montejo y el conde Duval personificado por nuestro vampiro inmortal. El otro día me tocó verlo manejando su coche, iba yo en un taxi y me dice el taxista, ahí va el vampiro. Pues para que vea que es inmortal. Y ahí sigue actuando, dirigiendo su escuela de actuación, don Germán Robles, con orgulloso de ser el vampiro. Ustedes saben, hubo un comercial donde tomaron una escena del vampiro, se les hizo muy fácil, y él los demandó para decir que pues, no podían tomar impunemente. Además de su cuidadosa artesanía, combina el sentido del horror con el sentido del humor. Lo equilibra muy bien y sus personajes que se enfrentan a la otredad lo hacen de manera entre cómica y sin creer absolutamente en ello. Un año después aparece la película El horror de Drácula en 1958 con Christopher Lee, de Terence Fisher, un director de la Hammer, que decidió incorporar el tema del vampiro ya con un sentido mucho más erótico, por una parte, los ojos inyectados de sangre, los colmillos que no aparecían en la película de Browning, y estas mujeres de escotes muy pronunciados, de humanidad muy generosa, pues son algo presente en todas las películas de la Hammer.